Shana Tova. Todo el mundo saluda en estos días un saludo especial de Shana Tova. ¿Sí? ¿Lo han oído muchas veces? ¿O no han oído Shana Tova?
¿Cómo no?
¿Qué quiere decir Shana Tova?
Un año bueno.
¿A qué año se refiere? 5756. Ok. Hoy, en la plática de hoy, como ya saben que a mí me gusta ser revolucionario, hoy vamos a dar otra explicación a Shana Tova. Hoy vamos a dar un nuevo enfoque. Cuando te dicen Shana Tova, ¿a qué se refiere Shana Tova? Estamos estando a 4 días del día tan importante. Noventa y seis horas faltan para el momento en que vamos a empezar el rezo de Ajot Ketana, con el cual empieza el rezo de Rosh Hashanah. ¿De qué tema creen que va a ser la conferencia de hoy? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De Rosh Hashanah?
De Rosh Hashanah.
No, que fue la semana que viene.
Hay que darle tiempo al tiempo.
De Rosh Hashanah. Hoy no vamos a hablar de Rosh Hashanah. Hoy vamos a hablar de Sof Hashanah. ¿Qué les parece? Fin del año. Todo el mundo habla de Rosh Hashanah, pero el año todavía no acabó. Se está ofendiendo 5.755. Si todavía no acabó y ya están hablando del año que viene. ¿Por qué están tan concentrados en el año que viene? Yo pienso que cuando decimos Shana Tova, nos tenemos que referir todavía al año 5.755. Ya que llegue Rosh Hashanah, ok, ahorita sí Shana Tova el año que viene. Pero ahora, cuando la gente te dice ahora, oye, Shana Tova, ¿qué Shana Tova? 5.755, todavía no acabó. Faltan 4 días, 96 horas. ¿96 horas cuántos minutos son? 5.000, más de 5.000, casi 6.000 minutos. ¿Cuántos segundos son? 6.000 por 60. 360.000 segundos todavía tenemos del año 5.755. ¿Ya estamos pensando en el año que viene? Quizá, uno que sabe. Ahorita lo que tenemos es el día de hoy, el día de mañana, el presente. Vamos a hablar hoy de Sof Hashanah. Y por supuesto se va a relacionar también con Rosh Hashanah. En la tefilá que decimos en estos días, en los días de las fiestas de Rosh Hashanah y Kippur, hay una costumbre antes de Musaf de decir una poesía que no en todas las comunidades de Faradim lo dicen. Los Ashkenazim sí lo dicen todos, y los Faradim, algunas comunidades los dicen, algunos no. Los marroquíes los dicen, los temanín, muchos yudín, los turcos también lo dicen. Los halevis y los shamis no lo decimos, pero en el mahzor que rezamos sí está impresa esa poesía. Es una poesía impresionante. Después de que la traduzcamos, vamos a entender quizá por qué los halevis no la leemos. Ok, pero es una poesía muy importante. En un tiempo que yo fui Hazán en la yeshiva que del Torah en Polanco, me pidió el Jajam ahí, el Jajam Shabbat, que por favor cante esta poesía. Dije, pero nosotros no tenemos tonada. Me dice, inventa una tonada y canta. Y antes de Musaf cantamos esta poesía. ¿Cuál es la historia de esta poesía? Pongan atención. Maase verabi amnon mi magneta. Esta no es la poesía, es el preámbulo, es la introducción. Sucedió con Rabbi Amnon en Magnesia. Magnesia es una ciudad de Italia. Hace como, en los tiempos de la Inquisición, hace como 600 años. Shaddai Gadol Ador de Ashir era un hombre muy rico, yehudí muy rico. Rabbi Amnon se llamaba. Tenía negocios y también sabía estudiar Torah. También era muy guapo y también tenía una ascendencia, un árbol genealógico muy importante. Tenía todas las ventajas. Ventaja familiar, social, económico, político. Tenía muchos contactos con el gobierno. De tanto poder que tenía y tan bello que era, el rey y los ministros lo querían exigir que se convierta al catolicismo, como eran los tiempos de la Inquisición. Y él se negó. Decía, no, yo creo en un solo Dios, yo no creo en seres humanos, yo creo en Hashem, que entregó la Torah, no creo en Yimach Shemon. Tanto que le insistieron, un día lo presionaron mucho, y él, para quitárselos de encima, dijo, déjenme tres días para pensar si me convierto o no me convierto. Eso lo dijo para que ya no lo molesten. Apenas salió del Palacio Real, se arrepintió de la respuesta y contestó, ¿por qué? Esa respuesta da lugar a entender que hay duda. Si yo digo déjame pensar tres días, quiere decir que hay duda, que no hay seguro. Hay lo que pensar, aunque después él diga que no, pero quiere decir que había lo que es sopesar. Entonces el hecho de dar lugar a que yo dudo de Hashem, que yo dudo de Hashem Echad Ushmo Echad, de Shema Yisrael Hashem lo que no Hashem Echad, el hecho de dar lugar a duda, eso ya lo preocupó. Dijo Rabbi Amnon, ¿cómo hice esto? Entonces, se preocupó mucho este Rabbi Amnon, se privó de comer y de beber. Ayunó 3 días y 3 noches, 3 ayunos de Kipur seguidos, para perdonar de la angustia por haber dado una respuesta que se entiende que hay duda de Hashem Echad Ushmo Echad. El tercer día no quiso ir a lo del rey. Vinieron los soldados y lo llevaron a la fuerza. Y el rey le habló muy duro, le dijo palabras muy duras. Hasta ahora él tenía buenas relaciones con el rey, pero ahora se enojó mucho el rey. Era creo que el rey Fernando. Y le dijo palabras muy duras. Y le dijo a Amnón, señor rey, su majestad, antes que usted me juzgue, yo me voy a juzgar a mí mismo. Así dijo Amnón. Antes que usted me juzgue, yo me voy a juzgar a mí mismo. Dice, la lengua que dijo mentiras merece ser cortada. Así dijo el mismo Jajam. Dice, yo que dije una mentira, que lo voy a pensar 3 días, si no era cierto, porque yo no lo iba a pensar 3 días, esta lengua que mintió, córtela. Yo voy a juzgar mi veredicto. Quiso hacer Kiddush Hashem. Contestó el rey y dijo, no, la lengua no mintió, la lengua dijo verdad. Porque el rey dice que Yimach Shemo es verdad. La lengua dijo verdad. Pero los pies que no quisieron venir hacia mí los voy a cortar. Y además parte del cuerpo va a hacer sufrir. Entonces le cortaron los dedos de los pies y de las manos. Y se lo cortaron en pedacitos, se lo iban cortando en fracciones. Y cada pedazo que le cortaban le decían, ¿aceptas convertirte? Le empezaron a cortar los pedazos de los dedos de las manos y de los pies, y cada pedacito que le cortaban le preguntaban, ¿aceptas convertirte al cristianismo? Y él decía no. Después de que ya acabaron de cortarle todos los dedos de los pies y de las manos en pedazos, en partes, lo acostaron en una cama y pusieron los pedazos de dedos al lado de su cama, en una bolsa de plástico, al lado de la cama, en su cama mismo. Y lo mandaron a su casa así, lo mandaron sin dedos de las manos y sin dedos de los pies. Y por eso se llamó el nombre de él Amnón. Amnón, ¿de qué palabra viene? De Emuná. Porque tuvo fe en el Creador y estuvo dispuesto a santificar el nombre aún a pesar de todos los sufrimientos que le hicieron. Cuando llegó el día de Rosh Hashaná, pidió que lo lleven al Bet HaKnesset junto con la cama, ya no podía caminar de tanto dolor y sufrimiento, que lo lleven al Bet HaKnesset y que lo pongan al lado del Hazán. lo llevaron al CNIS y lo pusieron al lado del Hazán. Y cuando llegó el momento de rezar al Musaf, pidió permiso para cantar él y cantó esta poesía. Ugen ulha ta'ale kedusha. Por lo tanto, que a ti suba la santificación, que yo santifiqué tu nombre por tu reinado y tu unificación. Que suba hacia ti el Zehut, ese mérito de lo que yo hice para proteger a todo el pueblo de Israel. Y después dijo lo que sigue de la poesía, un tame tokef. Y cuando terminó de decir esta poesía, desapareció. Estaba en el templo con la cama y de repente ya no se vio nadie. Se vio la cama, pero ya no se vio a nadie. Y la caja o todo el Oquim. Se lo llevó a Shem como se lo llevó a un ángel. Se esfumó como sucedió con Hanoj en la Perashá Bereshit. Que de repente desapareció. Y después de 3 días vino en sueño a Rabbi Klonimos, hijo de Rabbenu Meshulam, en sueño, y le enseñó toda la poesía, el texto de la poesía, porque no alcanzaron a engrosar, no se puede escribir. No lo habían escrito, él lo cantó y de repente desapareció. Le enseñó toda la poesía y ordenó que la divulguen en todo el pueblo de Israel la siguiente poesía. Ese es el preámbulo, es la introducción de la poesía que voy a traducir a continuación. Dice la poesía así. Ugen quiere decir que esta poesía fue dicha con una inspiración divina en los últimos instantes antes que desapareciera. Dice así. Ugen, ulhata ale kedusha, que a ti suba la santificación. Kiatae lo que en umelech, porque tú, nuestro Dios, eres el rey. Untane tokef kedushat ayom, le vamos a dar fuerza a la santidad de este día. ¿Cuál día de Rosh Hashanah? Kihu norave ayom, porque es impresionante y formidable. Ubo tinase malhuteja, en este día se elevará tu reinado. Veikon behesed kiseja, se establecerá con benevolencia tu trono. Peteshev alav behemet, y vas a sentarte sobre él con sinceridad. Emet, es verdad, que atau dayan, que tú eres juez, umojiaj, y reprochador, beyodea baed, y conoce los secretos. Rekotev, behotem, besofer, escribes sellas, y registras, umoné, y cuentas, betizkor, y recuerdas, kola nishkajot, todas las cosas que las personas se olvidan. Ah, eso ya pasó. Para ti pasó, pero ahí arriba está todo recordado. De Tiftah et Sefer Azichronot, y vas a abrir el libro de los recuerdos. Umeelad y Karei, solito se va a leer de ese libro. De Jotam y Adkoladam Bo. Y cada persona tiene sellado en los pecados que hizo, tiene sellado su firma que él lo hizo. Es como un cheque que él mismo documenta que él lo hizo. Ushofar Gadol Itaká, y un shofar grande se tocará. Bekol de Mamá Dakai Shama, y una voz muy quedita se va a oír. O Malachim y Jafezun, y los ángeles se apresurarán. Vehirur Adai o Jezun, y temblor y miedo les agarrará. Veomerú, y van a decir los ángeles. Y Neyomadin, ya llegó el día de la justicia. Lifkodal se va a Marón Bedin, para recordar sobre todas las tropas del cielo con justicia. Kiloizku Beneja Badin, nadie puede ser meritorio, inocente ante él en la justicia. Behol Bae Olam, y todos los pasajeros del mundo, y Abrun Lefaneja Kibne Marón, pasarán delante de ti como corderitos. Que Bakarat Roedro, como revisa el pastor a su ganado. Maavir Tzonot Dahachivto, pasa a su rebaño debajo de su látigo, como contaban las ovejitas de Auna. Ken Tahavir Betispor, así pasarás y contarás, Betibne, y registrarás, Nefesh Kol Hai, cada ser vivo, Betachtoch Kitzva Lechol Briah, y vas a decidir Kitzva, un límite para cada criatura, Betichtov Et Gezar Dinam, y vas a escribir su sentencia, su veredicto, Berosh Hashaná y Katebun, en Rosh Hashaná lo escribirán, Ubion Son Kippur y Ejatemun, y el día de Kippur lo sellarán, Kama y Abrun, de Kama y Bareun. ¿Cuántos desaparecerán y cuántos nacerán? En Rosh Hashanah se decide cuántas personas van a desaparecer y cuántos van a nacer. En este gran mundo, en este gran hotel, en este universo, ¿cuántas personas van a dejar de existir y cuántas van a empezar a existir? Mi hie u mi amut. ¿Quién vivirá y quién morirá. Mi bequizó, quién en su tiempo, o mi lo bequizó, y quién no en su tiempo. Aunque hay un destino que la persona tiene destinado cuánto va a vivir, hay ciertas causas que pueden adelantar ese destino al final. Mi va maim o mi va esh, quién con agua y quién con fuego. Mi va jereb o mi va jaya, quién con espada y quién atropellado. Mi va raab, quién con hambre o mi va tzama, quién con sed. Mi va rash, quién con temblor. Rash es temblor. Cuando tiembla la tierra se llama rash. En el año 85, en los periódicos de Israel, antes de Kippur, salió así de grande. Mi va rash, quién con temblor. Después del desastre que hubo aquí en el 85, yo leí el periódico en la primera plana. Si en Rosh Hashanah fue juzgado mi va rash o mi va magefá, quién va a morir con epidemia. Mi va haniká, quién ahogado, o mi va esquilá, quién apedrado. Mi anuaj, de los que van a vivir, quién va a vivir con tranquilidad, o mi anua, y quién va a estar en constante movimiento, tener que viajar de un lado para el otro. Mi shaket, quién va a estar con silencio, una vida tranquila, o mi taref, quién va a tener una vida agitada. Mi shalev, quién va a estar feliz, o mi tiasar, quién va a sufrir. Mi ani, quién será pobre, o mi asher, quién será rico. Mi shafel, quién se humillará, o mi arum, y quién se elevará. Uchuba, utfila, utzdaka, ma'avirim, etroa, gezerá. La teshuva, el arrepentimiento es la teshuva. Utfila y el rezo y la tzedaka tienen fuerza de cambiar lo malo de la sentencia, lo malo del veredicto. Y después sigue la poesía diciéndole a Dios que tú no quieres que muera la persona, tú quieres que la persona viva, todo lo que tú haces es para el bien de él, y tú sabes que la persona está hecho de tierra y tiene yeterará. Esta es la poesía que es, en muchas comunidades, es la parte más impresionante de todo el Rosh Hashanah, esta poesía. Y ya entendemos por qué nuestras comunidades la saltean, ¿no? Porque somos un poquito supersticiosos. Pero Rabotai, tenemos que saber una cosa. Dice el Midrash en Shulchan Aruch, en Simán Taf Kuf Pe Alef, dice así: Mi Goy Gadol, ¿quién es una nación grande como el pueblo de Israel? Asherlo Elohim Kerovim Elav, que tienen un Dios tan cercano a él, igual que nuestro Dios, cada vez que nosotros le llamamos a él. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir esto? Dice acá: ven a ver qué diferencia hay entre el pueblo de Israel. ¿Quién es como el pueblo de Israel que conoce el carácter de su Creador y sabe cómo llegarle? La costumbre normal de la gente cuando tiene un juicio peligroso, un juicio de vida o muerte, se viste de negro, se envuelve de negro, se deja crecer la barba de forma de luto, no se corta las uñas. ¿Por qué? Pues está preocupado, está sufriendo, no sabe cómo va a salir su juicio. Pero Israel no son así. Israel se viste en ropa nueva o limpia, bonita. Hay discusión si es bueno estrenar en Rosh Hashanah o no. Hay algunos que dicen que no es bueno, pero ropa bonita, no la mejor ropa que tienes, una ropa bonita. Omita atefim levanim, y se envuelven con ropa bonita. Omegalhim de Canam, se rasuran los hombres, se cortan las uñas y comen y beben y están alegres en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque están seguros que a Kadosh Baruj Hu les va a hacer a ellos un milagro. Por eso tenemos la costumbre de cortarnos el cabello y de bañarnos y de lavar ropa y mandar regalos en Erev Rosh Hashanah. Entonces quiere decir, nosotros encontramos algo muy raro en la fiesta de Rosh Hashanah. Muy raro. En Rosh Hashanah estamos confundidos. Ya no sabemos si estar alegres o estar con miedo. Por un lado nos dicen, es fiesta, hay que hacer kiddush, hay que poner vino, cerveza y manzana y toda la familia, 30, 40 personas, parece la noche de Pesaj. Por otro lado te dicen, te están juzgando vida, muerte, problemas, salud, pobreza, riqueza, tranquilidad. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Festejo? ¿Me preocupo? ¿Sufro? ¿Qué hago? Se revuelve totalmente uno, no existe, si queremos saber nosotros, la única religión en el mundo que tiene este tipo de fiesta es la nuestra. Otros tipos tienen, pero este tipo, que se combinen la alegría con el miedo y con la angustia, y que estén juntos y que no se contradigan, es algo rarísimo. Si un goy ve a un judío cómo festeja Rosh Hashaná, dice, estos se volvieron locos. Hace media hora lo vi llorando en el sofá y confesando y estaba así. De repente lo ves tomando tequila, cerveza. ¿Qué pasó? ¿Estás con miedo? ¿Qué te pasa? Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entra a Rosh Hashaná con una seguridad que a Kadosh Baruj Hu les va a hacer un milagro y los va a escribir a todos en el libro de la vida. ¿Por qué un milagro? Porque está escrito, cuando Kadosh Baruj Hu creó el mundo, lo creó con justicia. Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim. Todo dice Elohim. Elohim, Elohim quiere decir din, justicia. Todo lugar donde dice la palabra Elohim quiere decir justicia. Cuando Hashem creó el mundo, lo creó con justicia. Después que vio que no puede el mundo sostenerse con la justicia, que si vamos a ser rigurosos, el mundo se acaba, o sea, Kadosh Baruj Hu asoció junto con la justicia, asoció a Kadosh Baruj Hu Midat Arachamim. Por eso dice, Beyon Bero Hashem Elohim. Cuando dice Hashem Amonai, quiere decir piedad, misericordia. A Kadosh Baruj Hu vio que el mundo, si vamos a ir con la justicia, Barminal no queda nada. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Adam Arishon? El día que vas a comer del árbol, morirás. ¿No le dijo así a Adam Arishon en Bereshit? Sin embargo, comió del árbol y no murió. Entonces, ¿qué? ¿Dios mintió? ¿Quién? Pero no murió. Dios dijo el día, Beyom aholjam imenu mot tamet. Comió del árbol y no murió. Entonces, ¿Dios mintió? Dice, no, Dios no mintió. Dios lo juzgó y le dijo, a partir de hoy ya no vas a ser eterno, pero tiene que morir hoy. El día que vas a comer vas a morir. ¿Qué día? Está escrito en el Salmos, en Teilim, para Dios 1,000 años es como un día. Así dice, Kielef Shanim Beneja, que yo me tomo 1,000 años es como un día. Para Dios, Moshe Rabbeinu estuvo antier y Maimónides ayer. 1,000 años, para nosotros nos hacen muchísimo, 1,000 años. Pero 1,000 años frente a la eternidad, las eternidades de lo que es, para Hashem es como ayer. Por eso dicen que los 6 días de la creación representa a los 6 milenios, 6,000 años. Cada día de la creación, no es el momento ahora para extendernos más en esta explicación, cada día de la creación representa 1 milenio. El séptimo día de la creación, ¿cuál fue? Shabbat, representa al séptimo milenio, que son Yemot HaMashiach, que son los días. 1,000 años van a ser los días del Mashiach. Es el día de Shabbat. Entonces, pongan atención, Rabotai. Si nosotros decimos que para Kadosh Baruj Hu un día son 1,000 años, ¿qué proporción es? ¿Cuántas veces más es? ¿Ah? No 1,000. 365,000. Un día son como 1,000 años. Quiere decir que para Kadosh Baruj Hu todo se multiplica por 365,000. Sabía una persona que le dijo a Hashem, tú eres tan grande y para ti 1,000 años es un día. Por favor, dame 1,000 pesos por un día. Dame 1,000 pesos de los tuyos. Por un día, le dijo Dios, espérate 5 minutos. 5 minutos, ¿qué te cuesta? Vino Dios y dijo a Adam Arishon, sí es cierto que yo dije que el día que vas a comer vas a morir, pero yo no dije si día tuyo o día mío. Podría yo decir que es día tuyo, pero ahorita te voy a juzgar con piedad, y va a ser día mío. Día mío, te voy a dar 1,000 años para que vivas. ¿Cuánto vivió Adam Arishon? Todos saben. ¿Cuánto vivió? ¿Ah, señora?
900.
Señora Raquel, ¿cuánto vivió Adam Arishon? ¿Por qué 930? Le regaló 70 a David Amelech. Okay. Pero él tenía que vivir 1,000 años. ¿Por qué 1,000? Porque es un día de Akadosh Baruj Hu. Nosotros, y Akadosh Baruj Hu le dijo a Adam Arishon, ¿qué día fue juzgado Adam Arishon? El mero día de Rosh Hashaná. El mero día de Rosh Hashaná fue el día que fue creado. El mismo día pecó y el mismo día fue juzgado. El mismo día lo corrieron del Gan Eden. Y ese mismo día Kadosh Baruj Hu le dijo, A partir de hoy, cada vez que llegue Rosh Hashaná, yo voy a juzgar a tus hijos, que son las criaturas del mundo, y los voy a juzgar con misericordia. Así como a ti te juzgué e interpreté la justicia para el lado positivo, la misma justicia la interpreté para el lado positivo, también a tus hijos, cuando los voy a juzgar, los voy a juzgar para el lado positivo. Estos días que se acercan son días tan importantes. Tenemos Rosh Hashaná, tenemos Yom Kippur, después tenemos Hag HaSukkot, tenemos Simchat Torah. Son días muy, muy importantes. El problema es que están muy juntos. Están muy juntos y no alcanza uno de salir a uno hasta que entra en el otro. Y como que uno, como que dice, se puede decir, se empacha uno de fiestas. De tanto, como que no, nuestro estómago no puede asimilar tanta comida material y espiritual, en los dos niveles. Y es un problema. ¿Y cuál es el problema más grave? Yo recuerdo una vez, una novia, antes de casarse, familiar de nosotros, estaba muy tensa, porque le enseñaron todo como es, la boda y todo, estaba muy tensa. Entonces ya no se podía, estaba nerviosa, hasta de casi le dio calentura, creo, por de tantos nervios. Entonces me pidieron que le diga unas palabras para que la tranquilice. Entonces le dije así, le dije, mira, tienes que aprender a vivir el presente. Cada paso que viene ahorita en la boda es un paso independiente. No tienes que pensar, todo el problema cuál es, que está en un paso pensando en el que viene. Y eso es lo que no deja disfrutar del presente. Primero tienes Shabbat Kalá. Shabbat Kalá es Shabbat de la novia que le hace una despedida, así la costumbre entre los religiosos. El Shabbat antes hace una despedida a la novia, todas las amigas vienen y le bailan en la casa. Es un Shabbat, hay que aprovecharlo. Oye, la noche, la Tevilá, es otra cosa. Luego viene la Tevilá el sábado en la noche, porque así es lo mejor, lo más correcto debería de ser. Por ciertos motivos la hacen el viernes, pero sería mejor hacerla de noche. Entonces el sábado en la noche viene la Tevilá. No te pongas nerviosa, vive el presente, ahorita. Ahorita la Tevilá. ¿Y qué va a pasar mañana? Mañana no sé. Y los regalos y las cosas, y la boda y el bebé, y si la peluquera no viene. Ahorita el presente. Luego al otro día, en la mañana, es un día muy especial, es como Yom Kippur para la novia, tiene que leer Tehilim, tiene que estar inspirada todo el día, es bueno que haga Tani Dibur quiere decir que no hable medio día hasta que empiece a llegar el fotógrafo y todo eso, tienes que disfrutar de ese medio día, y así cada paso sin pensar en el paso que viene. Igual yo sugiero y recomiendo a las personas, y este sistema funcionó mucho, tanto que funcionó que esa novia se lo recomienda a cada novia. Dice que resulta mucho. No pensar en el próximo paso. El problema que hay con nosotros, con las personas, es que ahorita estamos pensando en Rosh Hashanah. Y cuando llegue Rosh Hashanah estamos pensando en el segundo día de Rosh Hashanah. Y el segundo día en Kippur. Y el segundo día en Kippur en Sukkot. Y en Sukkot en Simchat Torah. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos ni Rosh Hashanah, ni Kippur, ni Sukkot ni Simchat Torah. Siempre estamos un paso adelante. Antes, vamos a tratar nosotros ahorita de dar una idea cómo vivir el presente. Vivir cada situación y situación en su momento y sacarle el jugo máximo, el provecho máximo que se le puede sacar a cada una de las etapas de estas fiestas tan importantes. La primera etapa que tenemos ante nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los que llegaron tarde ni se Rosh Hashanah. Los que llegaron temprano, ¿cuál es la primera etapa? Sof Hashanah. Sof Hashanah. Antes de Rosh Hashanah hay Sof Hashanah. Sof Hashanah es muy importante. La persona tiene que saber aprovechar el fin de año. Cuando nos dicen Shana Tová, ¿a qué año se refieren? No al 5756, al 5755, todavía no acaba. Faltan 4 días. Tenemos 4 días que hicimos la cuenta que son, ¿cuánto dijimos? 4 días, no de 4,000 años. Son 96 horas. Sí, 6,000 minutos, 360,000 segundos tenemos desde ahorita hasta que entre Rosh Hashanah. Y cada segundo y segundo es una vida. 360,000 segundos falta para que llegue Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué vamos a hablar del año que viene? Vamos a hablar de este año. Shana Tová, que este año sea un Shana Tová. Pongan atención, Rabotai. Dice el Midrash, hay una costumbre, Noagim be Ashkenaz, la costumbre en Ashkenaz, ayunar todas las personas el día de Aereb Rosh Hashanah. ¿Cuándo es Aereb? Este domingo. Acostumbran a ayunar desde la mañana hasta la noche. Es una costumbre, no es obligación. ¿En qué se basa esto? Dice así, esto se compara a un país, que debía impuestos al rey. En los tiempos de antes, los reyes iban y conquistaban ciudades y después regresaban a su palacio, y las ciudades esas le tenían que mandar impuestos cada año. Era la forma de someterlos, era que le mandaban una cantidad. Ustedes tienen que mandarme 100 millones de dólares, por ejemplo, una vez al año. De toda la producción, tienen que mandar al rey. Entonces, esa ciudad no le habían pagado impuestos al rey un año, dos años, y no le querían pagar. Entonces vino el rey con soldados, con un ejército muy grande para castigar y para cobrarse a fuerzas la deuda. Cuando se acercó a la ciudad, se enteraron los de la ciudad que el rey está por venir. Entonces, cuando se acercó a las 10 millas antes de llegar a la ciudad, salieron los más grandes de la ciudad, los ministros, salieron a recibirlo y le dijeron: rey, no creas que no te pagamos porque no te queremos pagar, no te pagamos porque de veras no tenemos dinero. Dijo: ok, les perdono la tercera parte de la deuda. Me debían 100 millones, ahorita me deben 96. Cuando se acercó más a la ciudad, salieron los benonim, la gente normal, no nada más los ministros, salieron gente normal de la ciudad, de la clase media, a recibirlo. Dijeron: por favor, rey, no estamos en contra de ti, aceptamos tu reinado, pero no podemos pagarte, no tenemos dinero. Les perdonó otra tercera parte. Cuando llegó más cerca de la ciudad, salieron toda la ciudad a recibirlo. Todos los niños, las mujeres, todos, dijeron: no tenemos dinero para darte, y les perdonó toda la deuda. Igual, el rey es Akadosh Baruj Hu. La gente de la ciudad, ¿quién son? Israel, que todo el año acumulamos deudas con el Creador. Cuando llega Erev Rosh Hashanah, la víspera de Rosh Hashanah, los más grandes, los ministros, ayunan y Akadosh Baruj Hu les perdona la tercera parte de todos los pecados. En los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur, la gente de clase media hace Teshuvah y Dios les perdona la segunda o tercera parte de la deuda. En Yom Kippur, todos ayunan, todos vienen al templo, hombres, mujeres, niños, y Akadosh Baruj Hu les perdona la última o tercera parte de la deuda. Y Motzei Kippur salen todos alegres y felices. Siempre aquí en Midrash. Quiere decir, ¿qué es más importante, Rosh Hashanah o Yom Kippur? Hagan la cuenta. Salió que Yom Kippur, ¿por qué? Porque Yom Kippur perdona la tercera parte. Rosh Hashanah, junto con los 10 días de Teshuvah, perdona una tercera parte. ¿Ok? Entonces quiere decir que Kippur es igual que los 9 días que incluyen Rosh Hashanah. Pero sin embargo, hay algo impresionante. Erev Rosh Hashanah tiene la misma fuerza que el día de Kippur. ¿Cómo puede ser? Todos los libros preguntan. Todos preguntan, ¿cómo puede ser que el día domingo este sea tan importante como el día de Kippur? Así sale la cuenta. Porque el domingo nos van a perdonar la tercera parte de la deuda. Luego, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, la otra tercera parte. Y el miércoles de Rosh Kippur, la última tercera parte. Aparentemente está desproporcionado. ¿Cómo es posible que tenga tanta fuerza Erev Rosh Hashanah? ¿Qué es Erev Rosh Hashanah? ¿Qué pasó? Es un día normal. Ok, se veían a prender velas, a Satanás de Nadim. Ok, pero no es Rosh Hashanah, es nada más preparativo para Rosh Hashanah. ¿Qué tan importancia tiene? ¿Cuál es la importancia? Pongan atención, Rabotai. Está escrito en el Pasuk, Tob Aharit Dabar Mereshito. Así dice en Kohelet. Dijo Shlomo HaMelech, el rey Salomón, el hombre más inteligente de todos los sabios de las épocas. Es mejor un buen final que un buen principio. Las personas inteligentes buscan un buen final. Las personas menos inteligentes buscan un buen principio. Las personas inteligentes saben que vale la pena sufrir al principio para gozar al final. Y las personas menos inteligentes quieren gozar al principio, aunque saben que al final pueden acabar llorando. ¿Cómo dice el dicho famoso y vulgar? Ríe último, ríe mejor. ¿Quién lo dijo eso? ¿Sócrates? ¿Platón? ¿Quién lo dijo? ¿Herodes? ¿Quién lo dijo? El rey Salomón lo dijo. ¿En dónde? En Eshet Ha'il. En Eshet Ha'il dijo, Batishak leyó Maharon. Y se va a reír el día último. La mujer virtuosa busca reírse el día último. No busca la risa actual, sino busca disfrutar al final. Como cuenta el Midrash, de una vez un rabino muy grande que dijo que tres personas le ganaron. Él era un rabino muy inteligente, que cuando discutía siempre salía ganando. Pero tres personas le ganaron, una mujer, un niño y una niña, en tres ocasiones. No voy a decir los tres porque es muy largo. El caso de la niña, ¿cuál fue el caso de la niña? Una vez el jajam estaba en una carretera y había dos caminos para llegar a ciertos lugares. Entonces, él le preguntó a la niña, o a la señorita, le preguntó, ¿en qué camino se llega a Lud? Le dijo, ¿tú eres rabino? ¿No sabes que está escrito que no hay que hablar mucho con las mujeres? Si yo hablé mucho, te pregunté, ¿en qué camino hay que ir a Lud? Dice, no, podías haber preguntado, ¿a Lud? Y te decía así, ¿para qué aumentaste palabras? ¿En qué camino se llega a Lud? No está escrito, Altar Besi Jaime Aisha, le dijo a la niña al jajam. Le ganó una. ¿O qué le dijo? ¿A Lud? Entonces le contestó, dijo, hay dos caminos, le dijo la niña, hay dos caminos. Hay un camino corto, pero largo. Hay un camino largo, pero corto, escoge. Este camino es corto, pero es largo. Este es largo, pero es corto. Él no entendió nada, dijo. Este es corto, sí, pero largo, pero es corto. Me voy por el corto. Se fue por el corto, un camino muy rápido. Cuando llegó ya casi al destino donde ya tenía que llegar, había un campo lleno de serpientes, lleno de espinas, lleno de cosas, y era imposible cruzarlo. Tenía que volver toda la carretera que hizo y tomar el camino, el otro, que es largo, pero corto. Entonces, ¿qué salió al final? Salió que este camino, que aparentemente era corto, que estaba feliz, ya estoy llegando, me falta poco, al final resultó ser más largo. ¿Cuál fue el mensaje que le enseñó? Ese mensaje, hay gente que busca el camino a corto plazo. A corto plazo, este camino se ve más fácil. Es más fácil, así, déjalo al niño, déjalo que haga lo que quiera, no lo presiones, ¿sabes qué? Aparte estoy muy ocupado ahorita, tengo que ir al boliche, tengo que ir al carrete, tengo que ir acá. No puedo estar tanto pensando, ok, vio un programa de televisión no tan bueno, pero este chico no entiende, no, déjalo. Es una vida fácil, pero después se torna muy difícil. Después se torna, como dijo el Rab la semana pasada en la conferencia del martes, dice, aquellas personas que no lloran al principio, lloran al final. Pero aquellas personas que siembran con lágrima, como dijo Teilima, que siembran con lágrimas, Berriná y Xoru, con alegría cosecharán. La ley de la vida es, todo lo que se alegra al principio es angustia al final. Y todo lo que es sufrimiento al principio es felicidad al final. Entonces siempre la persona tiene que buscar un final bonito. Pongan atención. Si nosotros vamos a una boda, a un banquete, ¿sí? Y ese banquete, estuvo bien, normal, la boda, el banquete, todo normal, pero la última hora del banquete, no sé qué pasó, se fue la luz, empezaron a pelear, estaban borrachos, se agarraron a trancazos, empezaron a vomitar, se ensució todo, la gente se fue, algo espantoso, espantoso, espantoso. Al otro día cuando alguien te pregunta, oye, ¿estuviste en el banquete ayer? ¿Cómo estuvo? Ni me digas, ¿por qué hubo pollo, hubo arroz? Es que acabó algo fatal, algo espantoso. Ni me preguntes, no quiero ni hablar, ya. Es un día para olvidar, ya. Ese banquete no lo quiero recordar. Vamos a agarrar un caso al revés. Vamos a un banquete. Llegamos a la boda. ¿Sí? No hay luz. Llega la luz, va a empezar la boda, no hay vino, se le fue. Va a llegar el vino, se le olvidó al novio el anillo. Y así empiezan cosas y trabas y trabas. Ya después de todo el relajo, llegamos al banquete, la orquesta no funciona. ¿Sí? La comida quemada. En vez de sal, pusieron azúcar. Y así empiezan a imaginarse todo mal, todo estrellado, como le dicen, sin estrella. La última hora del banquete, la última hora, ya estaba la gente, ya se quería irse, que llegó la luz, llegó la orquesta, trajeron un postre muy rico, un helado muy sabroso, un pastel muy rico, un cafecito, empezaron a bailar, se puso el ambiente muy, muy ameno la última hora. Estamos hablando de 8 o 9 horas de fiesta, la última hora se puso bonita. Al otro día alguien te pregunta, oye, ¿cómo estuvo el banquete de ayer? La verdad hubo un poco de inconvenientes al principio, pero al final se puso bonito, te queda el sabor. ¿Qué sabor te queda? El sabor del final. Es lo que dijo el rey Salomón. Tov aharit davar mereshito. La persona se lleva consigo siempre el final. Igualmente, cuando Akadosh Baruj Hu va a abrir el expediente de nosotros el día de Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná dijimos que es como la aduana. No hay en grupos. Pasaporte de cada uno. maletas de cada uno. Es que somos un grupo. ¿Grupo qué? Okay, pero quiero pasaporte cada vez. ¿Quién es este? Ah, ok. A ver, tus maletas son tuyas. A ver, ábrelas. A ver qué tienes. No hay semáforo verde. Ahí arriba a todos les toca rojo. No hay al azar. Entonces van a abrir nuestro expediente y van a decir, ¿cómo estuvo el año? El año pasado me vino a rezar esta señora, este señor, y me pidieron que les dé un año de vida y prometieron de que van a hacer una vida positiva, que va a valer la pena. Ok, a ver, ¿qué hizo con el año que le di? Le di 365 días de 24 horas por minutos y por segundos. A ver, ¿qué hizo con ellos? ¿Qué hizo? Vamos a empezar. Octubre, Barmina. Acabando las fiestas, se fue quien sabe dónde. Diciembre, ni me digas, ni me preguntes. Enero, luego Semana Santa, Semana esto, Semana... ¿Sabes qué? Ya, pásalo rápido. Estuvo el año tremendo, desastroso. ¿Qué? ¿Cómo que hiciste con él? ¿Cómo que hice? Fui al boliche diario. Jugué caré diario. Me comí tres bisteces todos los domingos. Me eché tres cervezas cada fin de semana. Copas. ¿Cómo que hice? ¡Dame otro año más para seguir comiendo bisteces! Stop. No vale la pena. Me estás pidiendo mucho para tan poco. ¿Para eso quieres vida? ¿Para cada domingo comer tres bisteces? ¡Haram! El gatito come más. Más bisteces. Para eso yo no te hice un ser humano con inteligencia, con alma, con familia, con matrimonio, con sistema. ¿Para qué te di todo eso? Entonces, pongan atención a Botay, qué increíble que está esto. Cuando Akadosh Baruj Hu ve que el fin de año terminó con broche de oro, dice, ok, la boda estuvo más o menos mal, el banquete estuvo mal, pero al final se puso bien. Al final se puso bien, dale un año más de vida. Sí, al final se puso bien, estuvo bonito. Es la importancia de Sof HaShanah. Por eso les dije, antes de Rosh Hashanah, tenemos que concentrarnos en Sof HaShanah. Yo cuando le digo a alguien Shanah Tová, no me refiero al próximo año. Este año, quizás Shanah Tová. ¿Qué ya pasó este año? No pasó. Estamos en las últimas horas del banquete y todavía le podemos dejar un color bonito al año. Todavía tenemos chance de darle un sabor bonito al año. Si la persona aprovecha estos días, Rabotay, nos queda jueves, viernes, Shabbat y domingo. Van a preguntar, ¿cómo estuvieron los jueves? Uy, los jueves, jueves social. ¿Cómo estuvieron los viernes? Uy, Barmina, corriendo de acá para allá, a última hora, Shabbat. ¿Cómo estuvieron los Shabbat? Mejor ni digas. ¿Domingos? Ya, domingos es día de... No entra en la cuenta, no entra en nuestro calendario. Día de máximo. Ese día no... No, hay gente que reza todos los días en Minyan, pero acá domingos no. ¿Qué domingo? No es un día. Sí, pero domingo ya. No, domingo no. ¿Qué pasó? Para botar estos cuatro días que quedan, si la persona sabe darles un color, un tono espiritual a estos días, si la persona aprovecha estos días para saber cómo manejarse, a botar hay que tener mucho cuidado, está escrito en los libros, que según, pongan atención, según cómo va el principio de año, así va todo el año. Si el principio de año llueve, todo el año va a llover. Si el principio de año sale el sol, todo el año va a salir el sol. Si el principio de año haces corajes, ¿qué sigue? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La persona a veces no se da cuenta y de tanta presión y de tantas corridas, cae en el grave pecado del enojo. En el grave pecado del caos. Está escrito en el Zohar Kadosh que la persona cuando hace caos, la persona cuando se enoja, su alma se le quita de él. Se le quita su alma. Y es como una fiera, es como una bestia. Está escrito en el Zohar prohibido verle los ojos a una persona cuando está en enojo. Prohibido verle los ojos. Es contaminante. Es peligroso. Ayer llegó una señora y me dice... Ajá, es que me enojé mucho porque la carne, que no me la mandaron, que sí me la mandaron, y hice un coraje hasta que saqué lágrimas y grité. Y le dije, ¿qué es preferible? ¿Rosh Hashanah sin carne o carne sin Rosh Hashanah? La persona tiene que saber la jerarquía de las cosas. Rosh Hashanah no es ni el kibbe ni el mehshi. Ok, se necesita kibbe, es mitzvah, si se puede. Si no se puede... Ok, Dios prefiere que haya Rosh Hashanah con pescado, con gefilte fish, pero que haya Rosh Hashanah, que haya persona. Como les conté una vez, no sé si aquí lo conté en este grupo, una vez me contó un señor que su hijo joven, 19, 20 años, trabaja de empleado, le pagan 4,000 pesos al mes. Un buen sueldo. Un día llegó con papá, encontré un trabajo que van a pagar 15,000. 15,000 pesos al mes. Hizo la cuenta que en un año va a juntar 180,000 pesos, ya va a poder abrir su propio negocio, va a levantar. Ah, qué bueno, hijo. ¿Cuál es el trabajo? Mesero en una discoteca de Acapulco. Dijo, papá, ¿sabes qué, hijo? No, así estás bien. ¿Por qué? Se prefiere un hijo sin dinero que dinero sin hijo. ¿De qué me sirve todo el dinero si no tengo hijo? Prefiero hijo sin dinero que dinero sin hijo. La persona no tiene que olvidarse de lo principal. Es preferible Rosh Hashaná sin carne y sin kibbe y sin manzana con miel. Aquella manzana con miel, pero sin Rosh Hashaná, ¿de qué sirve? Lo más importante, Rabotai, cuando llega ahora Sof Hashaná, volvemos a Sof Hashaná. Sof Hashaná, este Shabbat, tiene que ser un Shabbat muy especial. Este Shabbat, ustedes fíjense y se los garantizo, el Yetzer Hará se encarga de que uno se enoje. Dafka este Shabbat. Porque está uno con todas las tensiones y las presiones de que la fiesta y la suegra y la casa de él, y todas las cosas que se le mezclaron juntas, y llega uno el viernes a última hora apurado y dice, ¿y qué pasa? Se desahoga con quién, con su marido, con sus hijos, con su familia, y va al Minan Ka en Kaz. Este Shabbat tiene que ser un Shabbat muy especial. La persona Vencia, ¿sabes qué? Después de Simchat Torah nos peleamos. Ahorita, este Shabbat, ahorita ya viene Rosh Hashaná, fin de año, no quiero manchar el fin de año. Quiero dejar una buena imagen, quiero que sea un Shana Tová. 5,755 Rabotai, todavía lo podemos recuperar. Todavía hay chance. Si le damos un buen final al año, podemos dejar un buen sabor y eso nos puede ayudar mucho en la justicia. Y eso es lo que dice el Midrash. ¿Cómo es posible que el último día del año perdone la tercera parte de los pecados? ¿Cómo es posible? ¿Es tan importante el día domingo como el día de Kippur? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que es el broche de oro. La importancia es que cuando Hashem va a abrir el expediente, lo va a abrir de atrás para adelante. Hashem lo va a abrir de atrás para adelante. Porque así está aquí el último día. Así a ver, ¿cómo estuvo? Está bien, mira, el domingo se paró a Sevijot a las 4 de la mañana. Fue al Knis, oyó a Tarat Nedarim. Luego se puso a preparar la comida a Rosh Hashaná. No se enojó, no hizo ningún coraje. Todos los domingos, ya sabes dónde está. Por algún lugar, por algún, quién sabe por dónde. Por algún restaurante, kosher, no kosher. Este domingo estuvo todo el día en su casa. Estuvo con pensamientos bonitos. Mientras estaba preparando la comida, puso un cassette de Musar. Cuando le sobraron 10 minutos, se puso a leer Teilim. Luego hizo una siestita para recibir a Rosh Hashaná con relajado, con tranquilidad. Y llegó la noche de Rosh Hashaná. Entonces, cuando Hashem ve esa última hoja, perdona la tercera parte de los pecados. ¿Por qué? 5,755. Fue un año difícil y duro, pero terminó bonito. Terminó bien, terminó agradable. Es muy, muy importante, Rabotai, aprovechar estos últimos 4 días que nos quedan. Mañana es día jueves. Ya empiezan los nervios de preparar para Shabbat. Luego tenemos día viernes, es Erev Shabbat. Luego tenemos Shabbat Kodesh. Tiene que ser para nosotros el mejor Shabbat del año. El Shabbat más dulce y más agradable debe de ser este Shabbat. ¿Y de quién depende? Depende mucho de la mujer. ¿Por qué? La mujer, es sabido esto, ya está comprobado. El estado de ánimo del hogar depende del estado de ánimo de la mujer. Si la mujer está de buen humor, la casa funciona de otra manera. Cuando la mujer está de mal humor, no nos podemos dar el lujo este Shabbat de estar de mal humor. ¿Por qué? Porque este Shabbat, miren qué importante, este Shabbat puede recuperar 52 Shabbatot. Con un Shabbat que cuides bien fin de año, puedes darle. ¿Qué quiere decir cuidar bien Shabbat? Cada quien en su categoría. Las personas que ya respetan Shabbat, tienen que cuidarse de no hablar de Ibrahol en Shabbat. Eso no es respetar Shabbat. Estar en Shabbat y hablando de cosas que no corresponden, hablar de dinero, cuánto me costó este vestido y cuánto me costó el súper y cuánto subió la carne y bajó. Esos no son temas para Shabbat. En Shabbat se puede hablar únicamente de temas que tengan algún interés espiritual. Comentar lo que es Rosh Hashaná, platicar con los hijos, qué te enseñaron en la escuela, qué se dice, qué se reza, cómo se reza. Este Shabbat que sea un Shabbat especial. Las personas que no cuidan bien Shabbat, que este Shabbat haga un esfuerzo de cuidar mejor. Cada quien en su nivel, que le dé un color más bonito al fin de año. Por eso dije, vamos a hablar la conferencia de Sof Hashaná, fin de año. Si ya es fin de año, lo pasamos bien. Si fin de año lo pasamos bien, entonces podemos llegar
a principio de año. Podemos llegar a Rosh Hashaná. Ya que llegamos a Rosh Hashaná, ahora sí, ¿cuál tiene que ser nuestro trabajo en Rosh Hashaná? Como dijimos, vamos a ir paso por paso. Sof Hashaná, ya dijimos, no desperdiciar estos 4 días que nos quedan. Son días muy importantes. Prohibido terminantemente, prohibido, hay que borrar del diccionario la palabra coraje. Hay que borrar del diccionario, le voy a decir que otra palabra, la palabra injusto. Eso es injusto. ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Nosotros cuando llega Rosh Hashaná, ¿qué queremos? ¿Que Dios sea justo? Si Dios es justo, yo les voy a decir cuál es la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia divina dice así. Una persona que ofende a su compañero es como si fuera que lo asesinó. ¿Ok? Y una persona que asesina al otro merece la pena de muerte. Eso dice la justicia. Si Dios se conduciría con nosotros con justicia, cada persona que ofendió a alguien una vez en su vida, pena de muerte. ¿Cuántas personas habrían en el mundo? Muy poca gente, ¿verdad o no? Para no decir nadie, decimos muy poco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros cuando llegamos a Rosh Hashaná, ¿qué le pedimos a Hashem? Hashem, por favor, no te conduzcas con nosotros con justicia. Porque nosotros, nos está escrito en la Gemara, pongan atención, está escrito en la Gemara, Kol amoser din al javero un enash tejilá. Todo el que entrega a su compañero a la justicia ante Dios, primero lo castigan a él. ¿Qué quiere decir? Hay gente que dice, yo no voy a hablar mal de él, yo no lo voy a ofender, pero Dios que lo juzgue. Dios lo va a juzgar. Ah, ¿tú quieres que Dios lo juzgue? Voy a empezar por ti. ¿Ya entendieron cómo está la botay? La persona que reclama justicia del Creador, dice, ok, tienes razón, voy a juzgarlo, pero ya que tú reclamas justicia, voy a abrir primero tu expediente. Nosotros todo el tiempo estamos pidiéndole a Dios, el Melech Yosheba Kiser Hajamim, que esté sentado sobre el trono de la misericordia, que no se siente en el trono de la justicia, que haga un ojo gordo, como que no vea, que se fije más en la clemencia, en la piedad. Pero si tú estos días, y ustedes fíjense en la gente que no ha oído esta conferencia, que la palabra que más decimos estos días es injusto. Eso es injusto. ¿Por qué no me mandaron la carne? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi suegra? ¿Por qué mi injusto? La palabra injusto. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Ah, tú eres muy justo. Tú exiges mucha justicia. Ok, vamos a hacer justicia. Para votar estos días no hay justicia. Es injusto, pero no pasa nada. No pasa nada, no importa. Sí, es cierto, es injusto que me han mandado la carne, pero no pasa nada. Es injusto que mi suegra quiera que yo vaya a su casa, pero no pasa nada. Es injusto que esto, pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, cuando llegue Rosana, Dios va a decir, es injusto que esta persona, cada año yo le esté dando años de vida y sigue haciendo lo mismo, pero no pasa nada, dale otro año más de vida. Ese es el sistema rabotai que tenemos que nosotros buscar para Rosh Hashaná. Cuando llega Rosh Hashaná, llegamos al Día de la Justicia, el Día de Rosh Hashaná, ¿qué tiene que ser para nosotros? ¿Un día alegre o un día triste? Está escrito en el Gaón de Vilna que está prohibido llorar en Rosh Hashaná. Porque es un día de fiesta. En día de fiesta no se puede llorar. Está escrito en Rav Haim Vital de la Kabbalah que el que no llora en Rosh Hashaná no tiene alma judía. El que no le salen las lágrimas en Rosh Hashaná quiere decir que no tiene alma judía. Entonces ya, decídanse, ¿hay que llorar o no hay que llorar? Es una contradicción muy grande. El Gaón de Vilna dice, harán llorar. La Kabbalah dice, el que no llora no tiene alma judía. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora todos van a llorar para demostrar que tiene alma judía. No, ponga atención cuál es la respuesta. Hacer fuerza para llorar es haram. ¿Por qué? Porque es un día de fiesta. El día de fiesta no se puede llorar. Pero la persona que solito no le salen las lágrimas, dice que algo falla en su alma judía. ¿Ya entendieron? No hay que hacer fuerza para llorar. Pero la emoción del rezo, la emoción del día, de la importancia del día, tiene que sacarle a la persona unas lágrimas. No lágrimas de angustia. No lágrimas, lágrimas de emoción. Lágrimas de ser el pueblo elegido. Lágrimas de qué dejú tenemos nosotros, que aunque Dios está juzgando a todo el mundo, a todo el mundo, había una persona, pongan atención, este maasé, es un poco chistoso, pero tiene su mensaje. Estaban en un templo, en Europa, un templo de 1500 personas. Y había un rab muy, muy, muy grande, que se llamaba Rabbi Levi Yitzhak Bardishu. Era un rab muy grande, un tzadik, de lo que más se pueden imaginar, de lo máximo. Hace 200 años aproximadamente, multipliquen un rab muy grande 200 veces más. Lo que más se puedan imaginar. llegó el día Rosh Hashaná, llegó el momento de tocar shofar, empiezan. Ya dijeron la verajá, Baruj Atah Hashem Atikei Shofar, no sale. Pues estuvo, se estuvo entrenando todo el mes y salía normal. Tú llega Rosh Hashaná, dijo la verajá, no sale. Y he sabido que cuando no sale la voz del shofar, no es una señal muy buena. No es muy bueno. Es como una señal como que del Shamay no. Hay algo que está estorbando que no deja que la tefilá suba. Porque el shofar es el que lleva todos los rezos. Es el motor, el cohete nuestro, de los sonar, nuestro satélite. Esta, como quieran, nuestra vía celular para mandar los mensajes arriba, es el shofar. Es nuestro celular de los sonar. No salía. No entraba la llamada. Entonces el Jajam se preocupó, probó. Hasta que el Jajam se agachó en la teba y se quedó dormido. De tanto así sufrimiento se quedó dormido. Y soñó, le vinieron en el Shemaim y le dijeron que la tefilá de este cajal no va a ser aceptada este año. Hasta que venga fulano de tal que está hasta el final del templo, un señor que está yendo, esos que no tienen silla apartada. Hasta que venga este y se pare en la teba, entonces va a salir la voz del shofar. Pues, ajá, era muy joven, acércate. Era un campesino que estaba todo así, hasta mal vestido, venía con ropa de campo. Ven aquí, párate al lado mío. Se paró lo de él. Tú, salió la voz nítida, como si nada. Ajá, se volvió loco. Acabando la tefilá, ¿qué es lo que hizo? Lo invitó a su casa. Le dijo, a ver, dime, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? Nada, tengo mi campo, aro, siembro, pongo trigo. No, pero ¿qué mitzvot especial haces? ¿Pones tefilín? Pues casi la mayoría de los días pongo tefilín. ¿Y vas a rezar con miñán? No, ¿qué es eso? ¿Qué es miñán? Si no sé ni apenas te rezar. ¿Y cómo? ¿Y haces esto? No, ¿y haces lo otro? No, ¿qué haces? Nada, no lo encontró nada. Por más que le buscó, no lo encontró. Hasta que al final, dijo, bueno, dime algo, a ver, ¿qué hiciste antes de Rosana? ¿Qué hiciste ayer? Yo te voy a decir, yo tengo dos libretas. Una libreta, tengo apuntado todo lo que yo le hice a Dios durante el año. Porque me porté mal con él durante el año. Y en la otra libreta, tengo apuntado todo lo que él me hizo a mí durante el año. Me provocó esto, se me perdió el otro, me dio calentura, estuve en cama 2 semanas. Todo lo que me hizo durante el año lo tengo registrado en una libreta. Y todo lo que yo le hice en otra. Cuando llega Rosh Hashaná, antes de que entre Rosh Hashaná, yo voy a la Tevilá. Saliendo de la tevilá, digo, mira Dios, yo te hice esto, ok, tú me hiciste esto, ¿sabes qué? Yo te perdono y tú me perdonas y nos ponemos a mano. Está chistoso, ¿cuál es el mensaje, Rabotai? Aparentemente no se ve tan correcto, ¿cómo? ¿Qué es eso? Estamos a mano, yo te hice, tú me hiciste, no es tu cuate Dios, ¿sabes qué? Ya estamos a mano, ya nos perdonamos y ya, ¿qué pasó? ¿Saben cuál es el secreto, Rabotai? ¿Qué es la profundidad de esta anécdota, de esta fábula? Te voy a decir cuál es la profundidad. Este campesino estaba consciente que cada cosa que le sucedía se lo estaba haciendo Dios. Y no decía Mister Casualidad. La persona, durante el año, a mí me sucedió una vez, me dio un dolor de estómago. Cuando me dio un dolor de estómago, lo primero que pensé, dije, habré comido algo que no es 100% kosher, que me provocó dolor de estómago. A ver qué comía, ¿dónde fui ayer? Quizá en esa casa no estaba todo 100%. Así empecé a sospechar. Fui con el doctor, me dijo, ¿queso o pescado? Me tocó así, es un doctor que nada más de tocar ya sabe lo que tiene. Tocó así, dijo, ¿usted comió un queso pasado o un pescado pasado? Entonces ya, ¿qué quiere decir? Ya que me dijo así, empecé a investigar. Ya dejé de investigar si era kosher, ya empecé a investigar si era pasado o no era pasado. Entonces ya me olvidé de Dios. ¿Están oyendo, Rabotai? Nosotros, durante todo el año, el peligro más grande que tenemos es pensar que las cosas vienen por casualidad. Pensar que las cosas vienen, ¿por qué pasó esto? Por el otro. ¿Por qué? Por el dólar. ¿Y por qué el dólar por el gobierno? ¿Y por qué más hemos salido de cortar? Y bueno, ni Salinas, ni este, ni el otro, ni la Igire. Ni la Igire, ¿sabe qué? Y Máxima. Hay gente que se la pasa maldiciendo a la Igire. No es ella. El problema no es ella. El problema eres tú. El problema eres tú. Tú ahorita mereces, este lunes tú mereces que la Igire no venga. Tú mereces. Porque si tú merecerías que venga, hubiera venido. No es el problema de ella. ¿Están oyendo, Rabotai? Entonces, este campesino, ¿cuál era la virtud de él? Cada cosa que le sucedía, Decía, ah, me golpeé el dedo, vas a ver Dios, lo apuntó, Dios me golpeó. Ah, me dio calentura, ya vas a ver, me dio calentura. Pero es Dios. Sabiendo que es Dios, es más preferible que la persona sepa que es de Dios y haga tratos y arreglos con él, a que la persona crea que es Mister Casualidad y Mrs. De repente. Ese es el musar que tenemos que nosotros saber, Rabotai. Todos los acontecimientos que sucedieron durante el año 5755, todos, cada quien que se imagine, cada quien en su vida social, familiar, personal, shalom bayit, matrimonio, educación de los hijos, cada quien que la relacione en cualquier nivel, todos los asuntos que han sucedido en el año 5755 fueron registrados y decretados el año pasado en Rosh Hashaná y Yom Kippur. Dijo un libro, leí en el periódico del pasado de Israel, dice, ¿qué diferencia hay de nosotros, los Yehudim en Rosh Hashaná, a los medios de comunicación, a los periódicos, a radio, a la televisión? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia muy grande. Ellos anuncian las noticias después de que sucedieron. Y nosotros, en Rosh Hashaná, decidimos qué noticias va a haber en los periódicos, qué títulos va a haber en los periódicos. Miren qué responsabilidad que tenemos, Rabotá, y qué está escrito en los Hajamim, Leolam Yakdim Adam Tefilá Letzará, que la persona tiene que adelantar siempre el rezo a los problemas. No esperar que llegue el problema para rezar, sino rezar antes que llegue el problema. Cuando una persona reza, Refaenu Hashem, cúrame Hashem, cúrame Hashem. No estoy enfermo. ¿Por qué rezo cúrame? ¿Por qué rezo cúrame que no me enferme? Cuando una persona pide a Hashem dinero, ya tengo dinero. Sí, porque no me haga pobre. Están oyendo, Rabotai, que la persona tiene que adelantarse antes que llegue el problema. ¿Por qué? Porque ya que llegan los problemas, dice el Midrash, que van, shigia zara, omrimlo habez, jud veipater. Ya que llegó el problema, te dice, tienes que traer mucha fuerza para poder salir de él. Es igual como aquí sucedió una persona que tenía problemas con el gobierno, del fisco, del problema de Hacienda, y le dijeron que si él da 40 millones de pesos, sale del problema. El señor, no, que es mucho, de 40, ¿cómo 40? No, 40, Bequitur, cayó al bote. ¿Cuánto piden? 500. Si no, yo doy los 40, con mucho gusto. No, ahorita ya no hay los 40. Los 40 era antes que entres a la casa. Ahorita que ya entraste, con 500 y a ver si sales. Eso es una ley, una vez me pasó también a mí en la aduana, estaba yo en Argentina y pasando, me dice el señor, dice, ¿trae usted algo para declarar? Así en quedito, me dice el que quería que le dé una lana, el que me acompañaba ahí, se acercó antes de que yo llegue al mostrador. Dije, no traigo nada para declarar. Ah, ¿no? Ok. Abrieron las maletas, de quitud $800. Dije, bueno, le doy. Dice, si me lo hubieras dado antes, hubiera funcionado. Ahorita no sales con menos de $800. Rabotai, el reinado de arriba es similar al reinado de abajo. Los sistemas de justicia arriba funcionan igual. La persona, antes que le vengan los problemas, tiene fuerza y es más barato y es más fácil. Después que llegan, también la tefilá tiene efecto, pero ya no es tan fácil. Se necesita mucho más fuerza. Por eso nosotros tenemos, hace 2 semanas, me habló una señora de Panamá, llorando que su hijo de 19 años descubrieron un tumor en la mano, en el brazo, lo tuvieron que llevar de urgencia. Lo van a llevar de urgencia, no saben si es benigno, si es maligno, estaba... Llore, y por favor, recen y pidan. Entonces yo así nada más pensé, dije, estamos ahorita en los días antes de Rosh Hashaná, y pensé y dije, si esta señora el año pasado, antes de Kippur, supiera que está pendiente este tipo de juicio, que están por decidir, depende de cómo te esfuerces, de qué te subagas, de lo que decidas, depende lo que van a sentenciar. ¿Cómo hubiera rezado? ¿Cómo se hubiera dirigido? ¿Cómo se hubiera conducido? ¿Se hubiera olvidado de todos los problemas con tal de resolver el problema de su hijo? Ahorita ya llegó el problema, claro que nosotros hacemos, ojalá que Dios ayude, que todo salga bien, pero ya es más difícil. Tenemos la oportunidad, Akadosh Baruj Hu nos escogió a nosotros y nos dio un día tan precioso, el día de Rosh Hashaná. ¿Qué es tan precioso? ¿Por qué digo tan precioso? Al revés, es un día de mucho miedo. ¿Saben por qué es precioso? Porque también a los goyim los juzgan. También a todo el mundo, 6,000 millones de habitantes son juzgados, nada más que ellos no tienen armas como enfrentar a la justicia. No tienen shofar, no tienen clín, no tienen sistema, están siendo juzgados sin saber que nos estamos nosotros, feliz de nosotros que Akadosh Baruj Hu nos dio, nos enseñó la estrategia, cómo llegar a Rosh Hashaná, cómo enfrentar este día. Si nosotros sabemos, pongan atención, con esto vamos a terminar. Si nosotros preguntamos, ¿es un día alegre o un día triste? Como les dijo el Rabá de Sassi, dice, la persona, pongan atención, la persona que sabe que necesita un milagro para salvarse, puede estar seguro que Dios lo va a hacer. Pero la persona que siente, no, hay peores que yo. Hay peores que yo, fíjate, ¿por qué a mí va a pasar? Hay peores, yo estoy bien. Ese está en un peligro muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros estos días? Primero que todo, sentir que necesitamos un milagro. Si ya llegas a sentir que necesitas un milagro, a Kadosh Baruj Hu, cuando llega el día de Erev Rosh Hashanah, este día domingo, Rabotai, es un zehun muy grande para Am Israel, principalmente porque tocó domingo. Cuando toca lunes, martes, en vez de estar ocupados en otras cosas, nos ocupamos en Rosh Hashanah. Pero domingo, que es un día que la mayoría de la gente, lamentablemente, van a lugares donde a veces no se debe ir, comen donde no se debe comer. Y este Erev Rosh Hashanah lo vamos a hacer como es debido, como la Torah quiere, como Hashem quiere. Va a ser un zehun muy grande para todos los yudín de México y que pronto... ¿Mensaje? Ajá. Rabotai, la próxima conferencia, el miércoles próximo, es día de ayuno. Se ayuna de mañana hasta la noche. Al otro día de Rosh Hashanah, es ayuno de las 5 de la mañana hasta las... El ayuno termina a 7 de la noche. ¿Prefieren que se haga la conferencia a las 8 y media? ¿O que la posterguemos para otro día? Para el jueves. El jueves a las 9 y cuarto va a haber clase de parejas. El otro, mañana y aparte el otro jueves. Porque como es martes, toca Rosh Hashanah. El mismo miércoles a las 8 y media alcanzan, el ayuno termina a las 7. 8 y media alcanzan a llegar a la conferencia. ¿No alcanzan? Ok, que levanten las manos. Es ayuno todavía.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.